Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta. Cada día un planeta diferente. Quizá por eso nos gusta empezar siempre igual. Mantener el saludo que esta cuarta temporada incluye una referencia al medio ambiente. Les saludamos desde este planeta de los libros cada vez más verde, cada vez más ecológico, en defensa de la naturaleza. Especialmente sensibilizados con la ecología. Hoy, precisamente, abordamos un tema de mucha actualidad, el cambio climático. Queremos saber más sobre este problema. Problema importante, para muchos, irreversible. Queremos saber qué se escribe, qué se dice, qué se debe o se puede hacer contra lo que puede acabar, no solo con el objeto de este programa, los libros, también con toda la sociedad, con todas las especies animales, incluyendo la humana. Ponemos hoy nuestra pequeña revolución cultural al servicio de esa otra revolución, la ecológica. No es la primera vez que se unen. Ambas compartieron algunos buenos momentos allá por los años 60 y 70. También es verdad que 30 o 40 años después, ambas revoluciones están un poco verdes, o eso nos parece. Nuestro invitado en el estudio seguro que sabe más que nosotros sobre la revolución ecológica. Lleva defendiéndola activamente, defendiendo la naturaleza, durante más de 30 años. Una lucha que le ha valido, por ejemplo, el Premio Nacional de Medio Ambiente en España en el año 1998. Él se llama Pedro Costa Morata. Bienvenido al planeta de los libros.
Muchas gracias.
¿Le parece bien que unamos revoluciones?
Sí, yo creo que efectivamente es oportuno.
¿Puede que, como le ha ocurrido a otras muchas, a otros muchos movimientos revolucionarios, cuando peor están las circunstancias, más factible sea la revolución?
Pues históricamente siempre ha sido así. No que sea más factible, sino que el momento sea más oportuno, claro que sí.
Bueno, pues hablaremos con Pedro Costa Morata del medio ambiente, del cambio climático. También de ello nos hablará una componente del grupo Los Libros y los Medios de Comunicación, que saben tenemos en la Biblioteca Central de Madrid, un grupo abierto a todos los que quieran participar en él. Y bueno, pues además de Adela Salvador, que así se llama nuestra invitada de este grupo, estará también, esperamos, la literatura de mujeres. Y no sabemos si la literatura infantil y juvenil con Leer León, pero bueno, lo vamos a intentar. El organismo internacional más importante frente al cambio climático, el denominado IPCC, siglas que corresponden al Panel Internacional contra el Cambio Climático, creado bajo el auspicio de Naciones Unidas en el año 88, ha tomado un gran impulso este 2007. Una fuerza que se basa en los datos difundidos en sus últimas reuniones. Datos que revelan, sin posibilidad de duda, la verdad del cambio climático al que nos enfrentamos. La verdad de que ese cambio climático ha sido y es provocado por la mano del hombre. Expertos de 130 países se reúnen desde ayer en Valencia, España, en una asamblea especialmente crucial. No solo confirmarán datos muy preocupantes, sino que también se espera que empiecen a pedir estrategias, acciones concretas frente a este problema. Pedro Costa Morata seguro que sigue muy de cerca esos informes, porque además, si aquí en este programa de libros tenemos que recomendar algo escrito, pues quizás lo más importante sean precisamente estos informes, ¿no?
Es la base científica y actualizada de la preocupación, claro. Esto es la referencia que se ha convertido en una guía realmente en los últimos años.
Bueno, vamos a empezar presentándole como se debe. Pedro Costa Morata nació en Águilas, Murcia, en 1947. Es ingeniero técnico de telecomunicación, licenciado en periodismo y también en ciencias políticas y sociología, estudios en los que posteriormente alcanza el grado de doctor. Hace 30 años, en 1977, ya fue uno de los fundadores del Grupo Ecologista Mediterráneo, al año siguiente del Centro de Estudios Socioecológicos. Desde entonces ha ocupado diversos puestos de dirección en áreas de medio ambiente local y regional. Ha ejercido como consultor en organismos nacionales e internacionales como la ONU y la UNESCO, con misiones en distintas partes del planeta. Es autor de al menos una docena de libros, entre ellos podemos destacar Nuclearizar España, publicado en 1976 y reeditado con motivo del 25 aniversario en el 2001. También escribió en el 78 Energía, el fraude y el debate. En el 85 apareció su libro Hacia la destrucción ecológica de España. Y ya en los años 90 publica La guía natural de las costas españolas y La guía natural de las montañas españolas. En el 96 creo que su último libro, Electromagnetismo. En fin, además de toda esa producción editorial, él es profesor, ha sido profesor en diferentes másters y es ahora mismo profesor en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid y también es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII. Imparte distintas asignaturas en ambas, en esta última Sociología Medioambiental y en la anterior Escuela Universitaria, pues ahí imparte las telecomunicaciones y el medio ambiente y la sociedad de la información. Estamos resumiendo un currículum de muchas páginas. Ya hemos dicho también su premio de medio ambiente del año 98. No sé si nos hemos saltado algún otro dato importante, Pedro.
Yo creo que está bien y es más que suficiente. Habitualmente me resulta suficiente decir que soy profesor y que en el año 98 pues me concedieron ese Premio Nacional de Medio Ambiente. Bueno, quizá falte decir que antes del 77, que es esa fecha a la que aludes, cuando fui fundador del Grupo Ecologista Mediterráneo en mi tierra, pues antes, ya a finales del 73, me incorporé a la lucha antinuclear. Eran tiempos más difíciles. Había realmente una sola asociación combativa, se llamaba EORMA, y nos dedicamos a combatir el programa nuclear. Desde yo, ya había algunos anteriores, y yo me incorporé en la Navidad del 73. Así que, efectivamente, sí, soy parte de la historia.
La historia reciente.
Sí, claro que sí.
Bueno, y aparte además con bastantes éxitos, porque por lo menos en el tema nuclear se consiguió esa moratoria y se consiguió que se pararan incluso algunas nucleares que estaban proyectadas, ¿verdad?
Bueno, éxitos en la lucha ecologista son muy raros. Éxitos, hay que reconocer que no es la tónica general. En aquellos años efectivamente se frenó muy 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 drásticamente el programa nuclear, pero porque era extremadamente amplio y muy ambicioso y muy disparatado y muy necio e insensato. Entonces, bueno, quizá tenga el mérito adicional de que lo hacíamos contra un régimen muy duro, no había libertad de prensa, la policía nos corría a gorrazos y desde luego era unos tiempos muy ingratos, quizás ese sea el mérito, pero la verdad es que el programa nuclear era tan insensato que en cierta medida fue cayendo por su propio pie. Pero bueno, el esfuerzo se hizo, sin duda.
Bueno, ahora por lo que toca luchar es contra ese cambio climático. La reunión del IPCC en Valencia terminará el próximo fin de semana. Entonces tendremos un informe completo de los expertos, pero ya se escuchan anuncios o titulares como, por ejemplo, uno que dice: negar el cambio climático sería una irresponsabilidad criminal. Hay quien no lo niega, pero simplemente no se lo cree. Eso también sería una irresponsabilidad, supongo.
Bueno, el creerlo o no, pues pertenece a la esfera de libertad de cada uno. Lo preocupante es que no se crea porque no se quiere creer, o porque pesan mucho los intereses que desde hace años pues quieren suavizar este fenómeno o anularlo o desacreditar la preocupación en torno a él. De todas formas, lo sustancial en esto, más que los informes científico-técnicos, que son la base y son necesarios, lo sustancial en esto es llegar a la conclusión de que lo que tiene que cambiar es el sistema socioeconómico, el sistema entero. De otra forma, no sirven de nada ni los estudios, ni los informes del panel este internacional, ni las medidas de los ministros, ni de los gobiernos del mundo, que son medidas generalmente paños de nada, vamos. Son parches y no se toca el núcleo del problema, que es el sistema económico y concretamente las empresas.
Hablando, bueno, pues un poco de toda esta actualidad de cambio climático, vamos a comentar pues temas de actualidad, como es esa reunión, también libros que nos han llegado, libros que nos han recomendado, pero hay muchísima información, hay monografías, investigaciones, estudios, revistas, suplementos de periódicos, toda esa gran cantidad de información en un tema que lógicamente lo requiere porque es complejo, pero toda esa información puede ayudar también a desinformarnos, ¿no? A que haya teorías para todos los gustos, tendencias diversas, y aquí todo el mundo opina en esto del cambio climático, ¿no? No se escuchan las voces, solamente una línea, ¿no?
Bueno, quizás uno de los problemas que a los que tenemos que enfrentarnos sea precisamente la trivialización del problema. Hasta hace 5 o 6 años el cambio climático era una profecía o un anuncio de muy pocos, de los grupos ecologistas y de algunos científicos, la minoría en la comunidad científica internacional. Y de pronto, prácticamente en un año, en 2 años, resulta que se puede decir que casi todo el mundo, los gobiernos, las instituciones internacionales, las empresas más importantes también, con sus lobbies, con sus organizaciones y, por supuesto, los medios de comunicación, pues de pronto se han convertido todos a este drama y a esta tragedia. De ahí a la banalización y a la trivialización no hay más que un paso. Y eso es un peligro casi casi tan serio como el ignorarlo. Porque eso implica, inmediatamente nos situamos en una moda y en una espectacularización y en una trivialización. Y es lo que estamos viendo. Es casi como una romería ahora y una feria. El desfile de opiniones y de estudios incluso, y de medidas y tal, y realmente esto nos está apartando un poco del análisis crítico profundo que ahora ya sí que no podemos eludir. Entonces todas estas dilaciones, equivalen a dilaciones, toda esta feria de opiniones y estas modas están perturbando en cierta medida el análisis profundo, el análisis radical, el que analiza las raíces del problema, y las raíces son el sistema socioeconómico.
Precisamente por eso yo lo comentaba, porque a la hora de abordar este tema pues hay un desbordamiento de informaciones y en muchos casos son incluso contradictorias. Una de las informaciones que sí hemos recibido y que nos gustaría recomendar es un especial de la revista Tiempo de Paz, el monográfico que han titulado Los impactos sociales del cambio climático. Distintos expertos escriben en este especial que ha sido publicado este verano del 2007. Entre ellos nuestro invitado. Bueno, recordarles que la revista Tiempo de Paz pertenece a la ONG, a la organización no gubernamental Movimiento por la Paz. Y en este número, donde escribe, por ejemplo, Pedro Costa Morata, de entrada ya el título de su artículo es cuanto menos provocativo. Lo llama así: todos contra el cambio climático, entre paréntesis, pero sin el cambio, entre paréntesis, socioeconómico, que es un poco la línea además que ya está avanzando, ¿verdad?, Pedro Costa, porque es indispensable un cambio socioeconómico para abordar el cambio climático.
El problema del cambio climático es el resultado de 250 años de desarrollo equivocado y de cultura y de cultura económica y política e ideológica y filosófica equivocada. Cuando los ecologistas decimos que somos un movimiento de la posmodernidad, estamos cuestionando toda la modernidad que se inicia pues en el siglo XVI y se construye en el XVII, XVIII, XIX y gran parte del XX, y estamos refiriéndonos a toda esa construcción ideológica del desarrollo, y que tiene su eclosión al final de la Ilustración con la idea de progreso, y todo eso, con la Revolución Industrial esencialmente, pues nos ha conducido a este callejón sin salida. Entonces hay que, si no rehacer el camino andado, por lo menos hay que tener claras las causas y analizar en un marco histórico cuándo o por qué, sobre todo por qué, hemos ido enemistándonos crecientemente con la naturaleza.
Bueno, en ese texto Pedro Costa Morata denuncia muchas falsedades en torno al cambio climático. Dice, por ejemplo, que el mismo responsable beneficiario de la destrucción pretende ahora convertirse en salvador beneficiario. Hablamos, claro, de las industrias, de las tecnologías, del interés económico. Muchos ecologistas emblemáticos también incluso están entrando pues en estos círculos, ¿no? Realmente es bueno, pues muy muy complejo, ¿no? El poder decir que alguien que ha estado aprovechándose de esto ahora quiere aprovecharse de la solución también, ¿no?
Bueno, los problemas ambientales son generalmente, en primera instancia, los problemas directos son tecnológicos, científico-tecnológicos, un 90%. Y entonces no se puede pretender que el complejo tecnocientífico vaya a resolverlos, puesto que los ha causado. Eso es una reflexión que no tiene encaje en sentido común. Entonces las empresas, el sistema productor y también consumidor, todos tenemos nuestra parte de culpa, sin duda, pero la voz cantante y el dinero y la fuerza mediática, etcétera, y política, pues está en los grandes complejos empresariales, incluyendo el energético, que es el que más ha tardado en unirse a esta corriente de preocupación, pero lo ha hecho de una forma hiperorganizada, haciendo mover sus peones y sus lobbies e imponiendo su punto de vista e imponiendo sobre todo ese invento desastroso y falso de los permisos de emisión, del mercadeo, del comercio de emisiones, que realmente no tienen capacidad, y yo llamo en ese artículo instrumento crematístico y soez, me parece que le llamo, porque realmente no tiene nada que ver con la preocupación ambiental, no además no pretende resolver nada, es obtener una circulación económica que produce beneficios, claro, de un problema tan dramático como este, y con esos enfoques desde luego no vamos a resolver el problema el cambio climático ni ningún problema ambiental sustancial.
Pero hay grandes expertos que, por ejemplo, defienden ese tipo de acuerdos, o incluso otros mayores, el famoso protocolo de Kioto, del que dice, por ejemplo, que con frecuencia se le llama inutilidad climática. Esto, claro, sorprende, porque es un poco los acuerdos que están en los medios de comunicación, los acuerdos que parece que pueden servirnos frente al cambio climático, ¿no?
Pero no nos sirve, y la prueba está en que la mayor parte de los países industriales pues están reduciendo sus emisiones en fracciones muy muy pequeñas. España las está aumentando descaradamente y se muestra incapaz de cambiar la tendencia. Y luego tenemos grandes países consumidores y que están en crecimiento, digamos, y en la vorágine del crecimiento económico ahora, China e India concretamente, pues que les importa un rábano todo esto. Y los Estados Unidos, que son la potencia primera, contaminante y destructiva, y con la mayor huella ecológica, y con la política más injusta y agresiva, pues no tiene intención de cumplir nada de esto. Entonces, el protocolo de Kioto pues es, como otros acuerdos internacionales en otras materias, pues una construcción del derecho internacional bellísima y admirable y, y valiosa en sus términos formales, pero que realmente no puede, le falta lo sustancial, no puede resolvernos el problema. Kioto no es la solución, realmente es un instrumento que podría serlo, pero desde luego no lo es.
Volvemos al panel internacional contra el cambio climático, el IPCC, al que se ha galardonado con el Nobel de la Paz, un premio compartido con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que bueno, también defiende ahora la lucha contra el cambio climático, pero digamos que defiende una forma que también creo que es criticable para Pedro Costa Morata, ¿no? Yo le preguntaría sobre todo por qué cree que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, se ha fijado en España para iniciar esta su especial cruzada mediática.
Pues no lo sé muy bien, y tampoco sé si es esta la primera escala en su no es una, bueno, una cruzada, quizás yo le llamaría más en plan norteamericano un ejercicio misionero. Es una cosa muy americana esta de querer salvar el mundo, y muy puritana y siempre hipócrita. Realmente la religiosidad oficiosa y oficial norteamericana pues no puede ser más hipócrita. Bueno, Al Gore ya quiso destacar en asuntos ambientales con un libro que publicó en el año 92, me parece, 93, se tradujo aquí enseguida, y yo entonces dirigía una revista que se llamaba Cuadernos de Ecología, y rápidamente ya lo consideré un impostor. Me parecía que, siendo todavía vicepresidente, un personaje político de esa relevancia, que no hace nada por la aprobación del protocolo de Kioto, siendo la segunda autoridad ejecutiva en Estados Unidos, que además comparte las decisiones del poder ejecutivo de bombardear países y ciudades, como hizo la etapa Clinton-Al Gore, incluyendo la guerra ilegal, pirata y desastrosa, que no resolvió gran cosa contra Yugoslavia, pues ahora mismo es algo muy llamativo que se le dé el premio Nobel de la Paz, porque claro, el medio ambiente lo hemos metido ahora en la paz. Claro, no hay un apartado en los Nobeles que sea el medio ambiente. Entonces eso es una cosa que chirría y que llama mucho la atención. Y desde luego en su filosofía personal y política no está el cambiar el sistema económico, por ejemplo, de su país, que es el principal culpable de todo, de los desastres ambientales, de la injusticia internacional, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil creer en... Y en todo caso es una conversión también repentina, porque antes del año 93 no sabíamos nada de Al Gore. Sabíamos que siendo senador de Tennessee maltrataba a los grupos ecologistas antinucleares, eso sí. Y claro, eso tampoco es un mérito para el Nobel. Así que si una persona que escribe un libro y produce una película merece el Nobel del Medio Ambiente o el Nobel de la Paz, pues estamos en ese mundo de artificioso, trivial, y de premiar la espectacularización de asuntos tan serios como este. Por eso lo considero un impostor de tomo y lomo.
Bueno, estamos también hemos recibido aquí información de algunas campañas contra el cambio climático que en principio pues parecen bastante positivas. Me refiero por ejemplo, a la que se ha presentado esta misma mañana aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una campaña de movilidad sostenible en ONGs. Es una campaña por las energías limpias en el transporte y contra el uso irracional del coche. El transporte es el sector que más contribuye a agravar el problema del cambio climático, supone la mayor parte del consumo final de energía y el 30% de las emisiones de CO2 en España. Con esto también, independientemente de que, bueno, estas campañas de movilidad, que son campañas además, pues digamos limitadas, ¿no? Porque esta en concreto pues es para el ámbito de las ONGs. Estas campañas, igual que otras medidas como los biocombustibles, pues puede ser también que no vayan a solucionar los problemas de raíz, ¿no? De hecho, Pedro Costa critica en ese especial de Tiempo de Paz, pues precisamente eso, los biocombustibles, ¿no? Viene a decir que bueno, pues que es hasta criminal utilizar la biomasa para la producción de combustibles cuando hay tantas personas sufriendo de hambre en el mundo.
Pues para el caso de Brasil y México, que quieren dedicar esfuerzos crecientes a producir biocombustibles en sus campos de cultivo, para exportar además convertido en etanol en un combustible para coche a Estados Unidos, eso me parece claramente criminal. En otros países pues puede ser un poco más leve, pero la idea de esto es que el biocombustible hasta ahora se ha utilizado y se podía seguir utilizando como una solución para desechos orgánicos agrícolas, desechos, pues la paja de cereal, los sarmientos de la recogida, o vamos, de la limpia de la poda, de la viña, productos del olivar, los procesos del aceite, etcétera, etcétera, y todo eso se ha ido haciendo en España en los últimos años. Se han construido algunas plantas piloto para ver lo que daba de sí eso, y efectivamente es aprovechar un residuo que no tiene otra utilidad más importante y por lo tanto se puede quemar. Entonces lo que hacemos ahora con la filosofía del biocombustible es dedicar campos de cultivo a producir residuos, digamos, porque al final lo vamos a quemar en un automóvil. Me parece que es un disparate absolutamente sin precedente, y todo para alimentar el automóvil. Uh-huh. Entonces, claro, con esta seguimos realimentando el fetiche del automóvil. Entonces, claro, cuando las ONG se proponen suavizar este imperio del automóvil, sobre todo en el medio urbano, pues están en una posición muy inferior. Ninguna política pública, incluyendo las españolas, pues reducen la libertad del automóvil, procuran eludir el choque con el sector automovilístico, incluso con las motos. Ahora resulta que nos quieren reorganizar las carreteras, los moteros, cuando sabemos que realmente el 80% de ellos son un peligro para todos en la carretera, ¿no? Y también diré de paso que la Dirección General de Tráfico todavía no se ha dado cuenta que las horas y horas que dedica Televisión Española a los campeonatos de motos son una causa importante de accidentes, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Todavía no ha descubierto el Director General de Tráfico que eso es una de las causas que están incrementando. Parece lógico que debiera serlo, sin embargo todavía no ha dicho ni una palabra, ¿no?
Bueno, eso, Pedro, no sé si estarán de acuerdo los aficionados a las motos, que sé que algunos oyentes de este programa lo son, pero en cualquier caso, volviendo al tema energético, hay previsto para dentro de 2 días un apagón a nivel nacional. El jueves 15 de noviembre a las 8 de la tarde durará solo 5 minutos, pero su objetivo es muy importante, precisamente concienciar sobre ese consumo desaforado de la capacidad energética de nuestro planeta. Ahí, bueno, este programa, El Planeta de los Libros, apoya ese apagón y esperamos además que consiga reducir el consumo energético más de lo que consiguieron apagones anteriores, ¿no? De eso se trata.
Sí, pero bueno, supongo que este año se notará más eficiente, y desde luego con 5 minutos de actitud pasiva en el consumo directo energético se notaría muchísimo. Yo creo que sí, que se va a notar bastante más que el año pasado. Es un aviso, es un aldabonazo y se puede hacer muchísimo, desde luego. Eso sería eficacísimo. Si un apagón, digamos, incidental en la red eléctrica de 10 segundos provoca las alteraciones que ya sabemos cuando hay nieve o cuando hay mucho calor, pues esto es un apagón organizado y civilizado, puesto que se anuncia con tiempo y, en fin, y se conoce su alcance limitado, ¿no? Pues será, yo animo también a todo el mundo a que aporte su granito de arena, sería.
Bueno, tenemos muchas noticias de España, de otros países, respecto al cambio climático. Por centrarnos un poquito en nuestro país, en el pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la que denominó la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. La verdad es que yo leía la revista Ecologista de la organización Ecologistas en Acción y ya ahí se apuntaba al primer rifirrafe respecto a esta nueva estrategia entre el Ministerio de Industria y el de Medio Ambiente. En ese primer pulso ganaba la industria. Siempre va a ser más fuerte que el medio ambiente, ¿verdad?
Lo ha sido siempre el Ministerio de Industria y más todavía el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, donde siempre se coloca, cuando gobierna a la izquierda, se coloca al más derechoso de los ministros que se puede encontrar, pues el ministro de Hacienda siempre se dedica a boicotear todo esto. Eso lo hacía Boyer en su día, lo hacía Solchaga y lo hace Solves también. Y claro, controla mucho más, claro, el ministro de Hacienda, pues controla mucho más que los ministros de los sectores, ¿no? Pero luego además el Ministerio de Industria es tan fuerte como siempre. Yo a veces cuando visito los pasillos del Ministerio de Industria nuevo, el Ministerio de la Castellana, si tengo que ver a algún funcionario o buscar algún papel, me encuentro con la misma hostilidad, con el mismo espíritu que yo llamo de Serrano 35, de cuando el Ministerio franquista estaba en la calle Serrano. Lo mismo, la misma hostilidad, el mismo corporativismo. Los ingenieros industriales inmediatamente te convierten en sospechoso en cuanto entras a pedir un papel o haces una instancia para cualquier cosa, ¿no? No ha cambiado nada en ese sentido, porque hay un corporativismo durísimo que se superpone y que sobrevive a todos los cambios políticos, y porque realmente es un ministerio que siempre está controlado por los sectores industriales, y no siempre es una costumbre, ¿no? Entonces, medio ambiente, que tiene que hacer méritos continuamente y que tiene que andar pues mendigando presupuestos y tal, pues siempre está en situación de inferioridad.
Bueno, hemos intentado hablar de iniciativas positivas frente al cambio climático. Ahora nos toca hablar de la que sin duda es una de las más negativas. En lugar de energías renovables, nos toca hablar de una nueva refinería de petróleo. No se crean que esa refinería se construirá en algún lugar apartado donde, bueno, pues no haya personas que habiten esas zonas o donde no pueda suponer grandes peligros. Esa refinería pretende construirse en una rica comarca agrícola de la provincia de Badajoz, la comarca de Tierra de Barros. Pedro Costa Morata ha escrito mucho sobre el tema. Este proyecto realmente iría contra todo lo que estamos hablando de frenar el cambio climático, ¿verdad?
Pues sí. Este proyecto que pretende producir un 20% más de crudo, vamos, de refinar un 20% más del crudo que consumimos, se hizo público prácticamente al día siguiente de que el ministro de Industria dijera que había que ahorrar un 20% en el consumo de petróleo. Por lo tanto, cada uno iba a su aire. Es una iniciativa rarísima de un empresario pequeño, o más o menos pequeño, pero bueno, a escala regional quizás tenga alguna importancia, pero en fin, que se ha empeñado pues en construir algo en el lugar más, algo en el momento histórico más inadecuado y en el lugar geográfico más inadecuado, porque desde que se hizo la refinería de Puerto Llano en los años 60, por motivos históricos y políticos muy especiales, y además para tenerlo alejado de las agresiones exteriores, digamos, era una idea franquista que además quería aprovechar las pizarras bituminosas de Puerto Llano, pues a nadie se le ha ocurrido hacer una refinería a 200 kilómetros del mar, y mira por dónde a este empresario de Extremadura se le ha ocurrido, y además ha conseguido todos los apoyos políticos, sobre todo los apoyos de la Junta de Extremadura, que son apoyos inexplicables, tanto desde el punto de vista energético o ambiental o incluso agrícola, puesto que efectivamente Tierra de Barros todo el mundo sabe que es de las comarcas más productivas y más y de más calidad, tanto en vino como en aceite, en la economía extremeña. Sin embargo, bueno, pues ya el proyecto se encuentra con más dificultades, naturalmente, porque hay una oposición muy inteligente. Yo destaco los grupos que se han organizado en Tierra de Barros, Villafranca sobre todo, son gente estupenda del estilo de la típica factura generosa del ecologismo tradicional español, del ecologismo político, y por eso en cuanto yo vi ese, supe ese proyecto, me uní a ellos y voy cada vez que me llaman. Se están encontrando debido a esto más dificultades de las previstas, pero hay una opinión muy muy favorable en los sectores económicos y políticos.
Bueno, como no se construye ninguna refinería en el mundo occidental desde hace, tengo entendido, por lo menos 30 años.
Desde el año 76.
Pues la verdad es que nosotros, pensando un poco dónde ubicar este proyecto, nos hemos acordado de todas esas barrabasadas a la naturaleza que se realizan, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en el Amazonas, en Brasil, y quizás pues a lo mejor lo que se pretende hacer en Extremadura tendría, bueno, pues su territorio allí. Quizás podemos llevarnos toda la comunidad extremeña allí, y entonces, bueno, pues aquí quedaría un hueco, pero de alguna forma estaría más en línea, ¿no?, que no hacerlo aquí en el mundo occidental.
Bueno, la Amazonía hay que cuidarla muchísimo, tanto más que Extremadura, de modo que El caso de esta refinería es que estamos en un país, España, en el que se consume demasiado petróleo. Los incrementos anuales son prohibitivos, debieran de estar claramente limitados, sin embargo no cede, no se reduce, y al mismo tiempo se dice del gobierno pues que hay que reducir el consumo de petróleo, porque es lógico, si no, no vamos a ningún sitio, por motivos económicos, estratégicos, energéticos y también ambientales, por supuesto. Entonces es que no tiene ningún sentido. Alega el promotor, en este caso de Extremadura, que bueno, como va a haber una demanda, prevé que va a haber una demanda del gasoil, sobre todo en el futuro, importante, pues que va a hacer la refinería porque se va a especializar en producir gasoil, pero resulta que el gasoil es también altamente contaminante y lo que hay que hacer es reducir el consumo de gasoil, restringir el uso y si es posible la venta de los 4x4, que no tiene ningún sentido, cosa que el gobierno desde luego no va a hacer nunca, porque ya digo que no tiene ninguna intención de enfrentarse con el sector automovilístico, con las fábricas, ¿no? Pero realmente esas son las políticas que hay que hacer. No se puede consentir que la ciudad se llene un 20% cada año más de automóviles 4x4. No tiene ningún sentido. Uh-huh. Esos serán útiles pues para determinadas explotaciones agrícolas y para eso están, naturalmente, para eso están.
Muy bien, bueno, todos estos temas los estamos tratando de una forma pues muy rápida para intentar dar una muestra de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero queremos darles una buena noticia también. El próximo sábado día 17 en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, a partir de las 10 de la mañana, habrá unas jornadas contra el cambio climático donde, por ejemplo, pues podrán informarse de todo lo que significa ese proyecto de refinería y también de otros muchos temas relacionados pues con el cambio climático. Nosotros desde aquí les invitamos a que vayan, a que participen en esas jornadas desde las 10 de la mañana y bueno, si van y nos quieren contar a ver qué tal les fue, pues nos encantará poder escucharles. Les queremos escuchar y les queremos escuchar hoy también en este programa que, como saben, siempre abrimos a los oyentes. Nos gustaría que especialmente pues nos hablaran sobre el cambio climático. Si tienen algún libro que quieran recomendarnos, el teléfono 91-389-2427 y tenemos entradas de teatro hoy también. En esta ocasión por cortesía del Centro Dramático Nacional. La obra tiene un título a la altura de una representación nada convencional. Se llama Perro muerto en tintorería, Los fuertes. Quizá hayan visto algún otro montaje de su directora y dramaturga, Angélica Lidl. En ese caso están avisados y si no, prepárense para un teatro muy contestatario. Algunos espectadores incluso abandonan la sala durante la representación. En fin, nosotros tenemos entradas para verlo en el Teatro Valle Inclán, que como saben está en la Plaza del Lavapiés, y tenemos entradas para este jueves y este viernes a las 8:30 de la tarde. Si van el jueves, tienen tiempo de hacer el apagón a las 8 en punto y luego ya al teatro. 91-389-2427. se lo habíamos prometido, un miembro del grupo Los Libros y los Medios de Comunicación está con nosotros. Ella se llama Adela Salvador Alcalde. Es nada menos que profesora de matemáticas en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Dirige el grupo de investigación Matemática Aplicada a la Ingeniería Civil. Ha escrito muchos libros, 64 tengo yo apuntados, artículo 72, no nos ha dado los nombres para no cansarles, pero bueno, además están más dedicados a las matemáticas que al tema que hoy nos ocupa. Sí que tiene un libro relacionado, que es el titulado Evaluación de Impacto Ambiental, y en él se recogen observaciones sobre la ecología y conservación del medio ambiente y formas de medir los impactos. Pero hoy, sobre todo, Adela Salvador ha elaborado un texto sobre el cambio climático que, bueno, pues que nosotros queremos que nos lea. Adela, cuando quiera.
Pues nada, empiezo a leerlo. El cambio climático es un hecho. Hasta hace poco se podía discutir si el calentamiento que tenía la Tierra podía ser normal o estaba producido por la acción del ser humano. Pero esto ya no se discute. La Tierra iba hacia una glaciación y la acción humana de los últimos 200 años ha hecho variar el curso. La causa, el aumento del anhídrido carbónico en la atmósfera. El problema es que este calentamiento puede ser irreversible, que cuando queramos buscar un remedio ya sea imposible. Pensemos en un vaso de agua con dos hielos. Los hielos se van derritiendo, pero mientras queda hielo, el agua se mantiene fresca. Actualmente los polos se están derritiendo y cuando se hayan derretido la Tierra se calentará a gran velocidad. Hay que buscar soluciones. Ya en el protocolo de Kioto se decidió disminuir el anhídrido carbónico de la atmósfera, pero no de forma suficiente. Voy a mencionar algunas soluciones parciales. La agricultura debería de fijar el CO2 de la atmósfera, pero la agricultura intensiva consume mucha energía con los abonos nitrogenados, los pesticidas y emite más CO2 del que fija. Habría que modificar los métodos agrícolas hacia la agricultura biológica, no ya porque sea más sana, sino porque consume menos energía y restituiría a la Tierra el CO2 de la atmósfera. Los bosques fijan en la Tierra el CO2 de la atmósfera. Debería de prohibirse la deforestación, sobre todo de los bosques primarios y en particular de los bosques tropicales. Los bosques tropicales están cortando grandes cantidades de madera y en el Amazonas se está deforestando porque se está utilizando para plantar soja. Yo aconsejaría no tomar soja, pues aunque es posible que sea sana, es muy factible que nos estemos comiendo los bosques. Y por último, el cambio energético hacia las energías renovables, la energía solar, la energía eólica, y en mucha mayor proporción de lo que se está haciendo actualmente. Pensemos que la Tierra es la casa en la que vivimos y debemos de cuidarla y obligar a que se cuide, porque si no, menuda herencia vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Pues muchas gracias, Adela Salvador, por esa lectura. Y bueno, la verdad es que tenemos poco tiempo, pero yo sé que Pedro Costa se había traído varios libros también para recomendarnos. Si quiere empezamos por esos libros básicos del movimiento ecologista que me comentaba y que, bueno, pues en definitiva es un poco de donde arranca todo, ¿no?
Sí, yo creo que viene bien siempre recordar el momento en el que surgen los primeros textos de referencia. Es el año 62. En 1962 se publican dos libros importantes y luego la historia así lo ha justificado. En primer lugar, el famoso libro La primavera silenciosa, Silent Spring, de Raquel Carson, que era una bióloga norteamericana. La primavera silenciosa. Le llama así porque ella estudia el efecto de los pesticidas en la vida silvestre y dice, llegará un día en que llegaremos a la primavera y no oiremos a los pájaros, porque han muerto todos debido, ella critica sobre todo, la acción desde medios aéreos de los pesticidas, en fin, estos rociamientos salvajes que se hacían en los años 50 en Estados Unidos, en España todavía se hacen en algunos sitios. Bueno, que naturalmente no solamente actuaban sobre los cultivos que había que proteger, sino que se extendían a ríos y a zonas más naturales y como consecuencia la cadena trófica se rompía y nos cargábamos a los pájaros. Y por eso dice, llegará un momento en que la primavera sea silenciosa. Ese mismo año, 62, se publica otro librito que es Ciencia y Supervivencia, de Barry Commoner, de un biólogo maravilloso que sigue viviendo afortunadamente, y que era, lideraba un grupo, tenía un papel importante en un grupo de científicos críticos de la energía nuclear de Estados Unidos. Ciencia y Supervivencia es una crítica de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia de después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice, debido a la guerra han tomado la iniciativa los físicos más que los biólogos, y entonces estamos haciendo una investigación y estamos creando una ciencia que en gran medida se debe todavía al espíritu de la guerra, y no estamos cuidando otros aspectos que son igual de interesantes. Y más que libros, yo querría recordar a las figuras, todos ellos tienen obras pues muy muy importantes y trascendentales para el movimiento ecologista, las personas, los personajes que han construido el pensamiento ecologista. Y cuando digo pensamiento ecologista me estoy refiriendo al pensamiento ecologista político. El ecologismo es un movimiento social, el que yo conozco y el tradicional en España y el que hemos vivido los históricos como yo, es un movimiento social concretamente muy politizado y al mismo tiempo muy autónomo y muy independiente, pero politizado. Considera que los problemas son políticos. Bueno, entonces, y somos de la escuela de esta serie de individuos maravillosos, actualmente, pues voy a citar a 7 y nos quedan 2 vivos. Acaba de morir hace un mes, murió un hombre maravilloso francés, bueno, austríaco-francés, André Gors, autor de un libro concretamente de ecología y política, que se tradujo en su día, el viejo Topo lo tradujo en el año 80, Ecologie et Politique, pues ecología y política. Este era periodista, escribía en Le Nouvel Observateur, fue redactor jefe 30 años prácticamente. Bueno, y sobre todo analiza también las relaciones entre la ecología y el sindicalismo, le interesa, que son relaciones siempre muy ingratas, muy ingratas. Bueno, y este personaje murió hace un mes. Yendo hacia atrás, tenemos sobre todo E.F. Schumacher, alemán británico. Gran parte de estos autores son de etnia judía, entonces tuvieron que huir, bien de Alemania, bien de Austria, en el año 33, y entonces se instalaron en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos. Schumacher es autor de ese maravilloso libro Lo pequeño es hermoso, Small is beautiful, que debe de tener todo el mundo, o por lo menos toda la gente con un mínimo de sensibilidad ecológica e interesado por estas cosas. Small is beautiful, Lo pequeño es hermoso, es de ese centenar básico de libros que hay que tener en la mesilla de noche.
Bueno, Pedro Costa Morata nos hace una biblioteca ecológica aquí rápidamente y amplia, ¿no? ¿Le quedan cuántos? ¿3 o 4 nombres?
De personajes me quedan 5, pero bueno, no digo sus obras, pero por lo menos su nombre. Venga. Todos son autores de numerosos libros. Sí. Bueno, en segundo lugar citaría a Iván Illich, que murió hace 3 años, un intelectual maravilloso y encantador. René Dumont, un agrónomo francés, el agrónomo del hambre se le llama, dedicó su vida a estudiar los problemas de agronómicos y de alimentación en los países en vía de desarrollo. Murray Bookchin murió el año pasado, es un anarquista norteamericano que en su día quiso venir a la guerra de España, pero tenía 12 años y no le dejaron, claro. Y este le han preocupado también los problemas tecnológicos, la civilización tecnológica. Edward, de este grupo, Edward Goldsmith, es el más joven, británico, es el creador de una revista estupenda de muchísima trascendencia que ha sido The Ecologist, que tiene una traducción, El Ecologista, en España de hace algunos años. Así que me parece que el último sería Barry Commoner, que vive y que no hace mucho vino hace 2 veranos a los cursos de verano de la Complutense en el Escorial y está tan vigoroso intelectualmente como siempre.
Uh-huh. Realmente, bueno, pues el tema daría para muchos programas. A mí hoy, por ejemplo, de IPADE, del Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, me recomendaban una guía básica que se titula precisamente Cambio Climático y la Cooperación para el Desarrollo, que ha salido pues en enero de este año 2007. Además, también hay muchos libros sobre temas energéticos que quizás nos den para otro programa. Por ejemplo, recibíamos hace poco en este Planeta de los Libros La cara oculta del petróleo, de Eric Lorenz, y sabemos que, bueno, pues el tema energético va a dar también otros muchos libros, ¿no? Y aquí nos está enseñando Pedro Costa Morata Calor letal. Este seguro que va de
1990, y además es de Alianza Editorial, escrito por Oppenheimer, Michael Oppenheimer y Robert Boyle, 2 norteamericanos. Uh-huh. Oppenheimer sigue cabalgando, no hace mucho hacía unas declaraciones, pues en fin, digamos, reclamando el papel que él ha tenido cuando todavía el cambio climático era cosa de minorías. En este libro hay 20 páginas dedicadas a la profecía del cambio climático. Él se adelanta a lo que sucedería en Estados Unidos cuando se desencadenase el proceso del cambio climático, y en términos pues muy muy actuales, prácticamente lo que está pasando. Realmente en el año 90 hizo una verdadera profecía.
Uh-huh. Muy bien, pues ahora vamos a ir a nuestra literatura de mujeres, pero les dejamos a Pedro Costa y a Adela Salvador un minutito al final para que nos hagan alguna reflexión, o medio minutito, ya Andrés está ya marcándome los minutos, para que nos hagan la última reflexión un poco sobre el cambio climático. Estamos ya con la literatura de mujeres. María García Zambrano, bienvenida a este Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
¿Qué tal está? Ha leído mucho, supongo, porque además, pues generosamente la semana pasada, bueno, generosamente no, porque más bien fuimos nosotros los que cogimos su tiempo, pero la anterior sí fue generosa, María García Zambrano, y cedió su tiempo a Noni Venegas, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Así que supongo que habrá leído mucho y que tendrá muchas cosas que contarnos.
Bueno, pues sé que tengo un poquito de tiempo, así que voy a ser rápida.
Y, muy bien.
Y hoy que hablamos, bueno, de ecología, también de naturaleza, traigo un libro de una autora gallega, Teresa Moure. Bueno, en realidad el libro se publicó el año pasado en castellano, que se llama Hierba Mora, que bueno, ganó el premio Xerais 2005, el premio de la crítica 2006. Y que esta autora este año, justo hace poco menos, bueno, un mes aproximadamente, ha publicado, bueno, se ha traducido al castellano su último libro, Las palabras de las hijas de Eva, ambos libros en la editorial Lumen.
Muy bien.
Hoy me gustaría hablar de Hierba Mora. Además, tiene mucho que ver con la naturaleza, una de sus protagonistas. Bueno, diré que es el hilo narrativo de esta novela es, a través de tres mujeres, se cuenta un poco, bueno, la vida del filósofo Descartes, ¿no? Pero bueno, Descartes es en realidad es el pretexto, porque de lo que se habla y las verdaderas protagonistas son esas tres mujeres, que son la reina Cristina de Suecia, que bueno, que lo hospedó en su castillo pocos meses antes de que Descartes muriera, su amante holandesa Helen Jans, que bueno, que es la que más en conexión con la naturaleza está, es una alquimista, está enamorada de la vida, utiliza a la naturaleza, bueno, utiliza entre comillas, está totalmente en comunión con la naturaleza, de hecho, pues la alquimia con las hierbas para conservar la belleza y todo esto está muy presente. Y luego la tercera protagonista es una joven estudiante actual que está empeñada en demostrar ese lado más íntimo del filósofo, y es un poco la que va a hilar, ¿no?, a toda la historia, que hasta el final no cobra sentido. Y la verdad es que, bueno, es una forma, este libro es una forma de reivindicar de alguna manera. A mí me gusta traer libros no solo escritos por mujeres, sino que también reivindiquen de alguna forma el papel histórico de las mujeres. Y en este libro, por ejemplo, se ve a la reina Cristina de Suecia, pues una intelectual amante de la sabiduría. Se ve a esta joven, también Inés, que tiene que enfrentarse con su director de tesis, ¿no?, para defender sus ideas. Y bueno, y Helen Jans, que para mí es el personaje más interesante, ¿no? Esa mujer enamorada que también va un poco contra la sociedad de la época, ¿no?, del siglo XVII. Uh-huh. Así que lo recomiendo ese libro, Hierba Mora, y además va por la cuarta o quinta edición en castellano. Y Las palabras de las hijas de Eva, anuncio que pronto va a estar su autora en Madrid presentando este libro. Iba a ser en octubre, pero no pudo ser porque, bueno, pues Avatar es doctora en lingüística y me imagino que Teresa Moure está muy ocupada en su universidad, así que no pudo venir en octubre.
Muy bien. María, ¿hay algún acto que nos quieras recomendar o lo dejamos para la próxima semana?
Bueno, el miércoles que viene, justo ahí en el Círculo de Bellas Artes, se va a hacer público ganador o ganadora, no se sabe todavía, del premio de la Comunidad de Madrid de Poesía. El miércoles, que es 21, si no me equivoco.
Dentro de una semana.
Dentro de una semana, en el Círculo de Bellas Artes a las 8 de la tarde. Así que bueno, espero que la ganadora sea una mujer y podamos hablar de su libro.
Muy bien, pues si le parece bien, seguimos hablando de literatura de mujeres la próxima semana, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo, María. Nos tenemos que ir ya. La verdad es que se nos ha quedado muy corto este programa dedicado al cambio climático. Tendremos que volver a hablar de la naturaleza. Gracias en todo caso por escucharnos. Gracias por estar aquí a los invitados de hoy. Volvemos el martes 20 de noviembre. Es una fecha señalada en la historia de España, en la historia reciente, y por eso elegimos un tema que de alguna forma está relacionado. El próximo martes a las 10 de la noche hablamos de la memoria histórica. Hablamos con una persona que la ha vivido en sus propias carnes. Se llama Miguel Núñez. Luchó en el bando republicano en la Guerra Civil Española y acabada la contienda sufrió prisión, sufrió tortura. Él ha escrito un libro en el que lo cuenta todo. Se llama La Revolución y el Deseo, y de eso hablaremos con él, salvo razones de fuerza mayor, el próximo martes. Sí queríamos por lo menos que Pedro Costa Morata y Adela Salvador nos despidieran de este rápido programa de cambio climático con alguna frasecilla.
Bueno, yo invito a todos los oyentes a, en relación con el problema del cambio climático, a un comportamiento personal que sea consecuente, evidentemente, y todos sabemos cómo hacer las cosas mejor. Y en segundo lugar, a una actitud crítica frente a todo lo que vemos mal hecho y a todo lo que a las políticas, a las actitudes, sobre todo a las que tienen un toque de hipocresía. Hay que ir contra ellas.
Muy bien, Adela Salvador, otro día tiene que volver porque hoy ha sido breve, ¿eh?
Sí, yo quería hacer ver eso, que el problema, estoy con Pedro, en que el problema es muy serio, que el problema es muy importante y que cuando ya no tenga solución, ya no hay forma de buscarla, o sea que hay que buscarla ya.
Muy bien, pues encantados de tenerles con nosotros y hasta el próximo martes, que sean muy felices.